Radio Nacional Argentina presenta
Soltando Pájaros, Atilio Bleta.
¿Cómo te va, Ezequiel? Buenas tardes. Y aquí Diego Ruiz Díaz tiene algo para decirnos en un programa más de Soltando Pájaros.
Así es, Atilio. Bueno, vamos a justamente a darle la bienvenida a Ezequiel Sánchez, nuestro operador del día de hoy, y decirles a los oyentes, recordarles en realidad, que tiene una línea telefónica 30 segundos para dejar su mensaje de voz, el 0810-222-0870, 0810-222-0870, el WhatsApp de la radio, de Radio Pública, Radio Nacional, 11-658-40870, repito, 11-658-40870, nuestro correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com y el Facebook Atilio Bleta Soltando Pájaros. Atilio.
Como sí, Diego, gracias. Lo tengo, no sé si en Jujuy o en Humahuaca, al profesor Luis Orlando Vega. ¿Cómo te va, Luis? Un gusto.
Hola, buenas noches, Atilio, y un saludo grande desde Humahuaca para toda la audiencia de Radio Nacional y, por supuesto, para Buenos Aires. Buenas tardes, Atilio, y gracias por el contacto.
Luis Orlando Vega nos va a hablar de el 16 de junio de 1822, es la muerte de el general Arias. Se cumple el bicentenario de esta muerte y Jujuy, la provincia, se prepara precisamente para homenajear a este caudillo de la Quebrada y la Puna, que combatió a los realistas desde el 1811-1812 y con seguridad hasta que se retiraron después de la década del 20. Pero lo que me gustaría es que por lo menos contaras brevemente cuál es por qué nosotros tenemos que homenajear a el general Arias.
Bueno, Tilio, bien, así como vos lo expresabas, Jujuy y particularmente Humahuaca están en plenos preparativos para hacer una conmemoración por el bicentenario del fallecimiento del general Manuel Eduardo Arias, que dentro de la historiografía regional y local está considerado como uno de los grandes héroes de la lucha por la independencia entre los años 1812 hasta 1820 aproximadamente, y donde nuestro caudillo humahuaqueño fue protagonista fundamental enfrentando a las invasiones españolas que se realizaron en aquel entonces con el propósito de recuperar el antiguo virreinato del Río de la Plata y volverlo a convertir en una colonia de España. Justamente el accionar de Arias en la zona de la Quebrada de Humahuaca y particularmente en la Humahuaca mismo y también con extensión hacia la Puna, bueno, te decía que ese protagonismo se enmarca dentro de la conservación y la defensa de la libertad y la independencia nacional que se había decretado en 1810 una y en 1816 la otra.
¿Quién es este personaje ahí, por esas épocas, después del 10, dónde reside, cómo se transforma en un caudillo de la Quebrada y de la Puna?
Bien, bueno, Arias, como es descendiente de una familia, Arias Rengel, es una familia de españoles que estaban asentados en la zona de de Orán y de la quebrada de Humahuaca, y de una, y su madre fue una joven aborigen Omahuaca, que no se conoce el nombre, pero que la llamaban la Colla. Bueno, de esa fusión de raza, digamos, ¿no?, entre un español y una originaria del lugar, nace Arias y Félix Infante, que es un historiador tupiseño, radicado en Jujuy, hace una investigación profunda sobre la vida de Arias y lo caracteriza ya como un hombre desde niño, como un hombre de personalidad fuerte, decidida, muy popular, como todo caudillo, querido por las masas populares de aquel entonces, pero también muy identificado con la sociedad de la época y con la cultura de la época. Y yo creo que ahí también podemos encontrar, en esa fuerte personalidad de él, el erigirse después en un caudillo, en un conductor de las milicias gauchas y originarias de aquel entonces, por esa fuerte personalidad con que se lo caracteriza, también un hombre muy respetado, no solo en la sociedad local, sino a lo largo de toda la quebrada y también de Jujuy.
Hay una... Disculpame la interrupción.
Sí, sí.
Me parece que es importante para ubicar a los oyentes. Ahí hay un escenario. En mayo de 1810, todos sabemos, primer gobierno patrio, y la idea es tratar de tener en la Revolución de Mayo la posesión, la jurisdicción de por lo menos el virreinato del Río de la Plata, y esto es ir al Alto Perú, ir sobre todo a hacerse del Cerro Rico de Potosí, de La Plata. Pero vete aquí que tenemos del 10 al 16 tres expediciones financiadas desde Buenos Aires, que van hacia arriba y que fracasan las tres. La primera de Castelli y Balcarce, la segunda de Belgrano y la tercera de Rondó. Y ahí la estrategia la cambia San Martín. Yo estoy haciendo un resumen nada más para que se entienda bien de lo que vos querés hablar. Y a partir de ahí, Quebrada, Puna, Salta, el norte argentino, queda en manos de la población local levantada en armas y conducida por el caudillo de Salta, que es Güemes, quien durante bastante tiempo nuestro homenajeado de hoy, que es el general Arias, está bajo su conducción. Es decir, ahí hay una serie, porque no es que todo lo gobierna Güemes. En cada localidad, en cada paraje, hay un caudillo más o menos, con más o menos cantidad de gente a su cargo, que resiste el ingreso de los españoles, porque vos decís en tus dos trabajos sobre la batalla de Humahuaca y la biografía de el general Arias, vos decís claramente que hubo 11 invasiones hacia el sur por la Puna y la quebrada de Humahuaca, que es la vía de ingreso a el actual territorio argentino.
Claro, sí. Sí, bien lo decís, Atilio, una vez que San Martín se hace cargo del ejército del norte, él se da cuenta que era imposible derrotar a los españoles con expediciones hacia el Alto Perú en forma directa. Ya lo habían demostrado las tres expediciones que habían fracasado hasta ese entonces. Entonces la idea, lo que, como ya lo planteas, el plan Pinza, el plan continental de San Martín, y para eso hace un acuerdo, por supuesto, con Belgrano y luego con el general Güemes, para dejar a cargo de Güemes toda la defensa de lo que sería el noroeste argentino actual, y él poder trasladarse a Mendoza y desde ahí planificar el cruce de los Andes, la independencia de Chile y después luchar contra los realistas en el Alto Perú. Ese plan requirió hombres que sean probos en la capacidad de defensa de todo lo que es la intendencia Salta Jujuy, Salta Tucumán. Güemes tuvo el mando de toda la organización militar de aquel entonces en esta zona, y por supuesto que debió contar con el apoyo y el protagonismo de una serie de caudillos y de comandantes de milicias en diferentes lugares de la Quebrada y de la Puna. Los Gorritis en Jujuy, Burela, Álvarez Prado en Tilcara, a Manuel Eduardo Arias acá en la zona de la Quebrada, de la zona de Orán, el Marqués de Yavi en la zona de la Puna.
La cual bueno, Yavi, ¿cómo es el apellido de que siempre le digo Marqués, pero en realidad el
Campero.
Campero.
El Marqués Campero. Campero. Que todos lo conocen en la historia como Marqués de Yavi, porque él tenía su lugar de residencia y su asentamiento en lo que actualmente es Yavi en la Quiaca. Y bueno, entonces toda esta gente son los que han tenido un protagonismo importantísimo durante las 11 invasiones que los españoles realizaron al norte de la Argentina, y con los resultados que se conocen, ¿no? Que en su mayoría han sido triunfos, por supuesto que hubieran también derrotas, sufrimiento del pueblo de la Quebrada y de la Puna, básicamente con una pérdida importante de población masculina debido a las muertes, pero que en general, en el balance general, fueron propicias para la causa de la libertad y de la independencia.
Hay ahí algo que conviene remarcar, porque no fue la única provincia. Salta sufrió lo suyo. Es cierto que todo el norte argentino tiene un grave problema cuando se corta la circulación con el Alto Perú, con el Potosí, porque mucha de la producción artesanal estaba dirigida a abastecer a ese gran centro minero que estaba en decadencia, pero que seguía produciendo plata. Eso se corta. Sí. Y es decir que encima de eso tenemos el problema de la guerra, porque esas invasiones que vos decís, los que vienen, los que bajan desde el Alto Perú, necesitan alimentarse, necesitan cobijo, necesitan en algún lugar donde ubicarse, y el alimento es de esa región, de los pobladores de esa región, que se empobrecen. Y como vos bien decís, Luis, estamos, insisto, hablando con Luis Orlando Vega acerca del bicentenario del general Arias, humahuaqueño él, que tiene que sufrir las consecuencias toda la zona de esas invasiones y hacerle frente, cosa que cuesta, vos dijiste recién, en hombres, pero también en recursos, Luis.
Así es, claro. Tengamos en cuenta que en ese entonces las estrategias de guerra, de batallas y combates, empleadas tanto por los españoles, pero más por los por las milicias gauchas, era justamente la guerra de recursos, aparte de la guerra de guerrilla. Y esa guerra de recursos implicaba, de alguna manera, no solamente tener el recurso humano, sino también el recurso económico que pudiera sustentar, que pudiera, de alguna manera, colaborar con la resistencia y con la supervivencia de los ejércitos de aquel entonces. A medida que avanzaban los españoles, se apropiaban también, ¿no?, de cultivos, del ganado.
Claro.
De la Quebrada y la Puna. Y bueno, y después una de las situaciones de la guerra gaucha era justamente recuperar esos recursos que generalmente tenían que ver con la alimentación, con la ropa, pero también tenía que ver con los armamentos que se utilizaban en ese entonces. La guerra de recursos fue una constante en esta etapa, y lógicamente que no hay que desconocer que también el sufrimiento de la población de aquel entonces no solamente pasaba por las muertes que ocasionaba la guerra, sino también por las grandes pérdidas económicas que tuvo la región.
Escúchame, Luis, vamos a escuchar Toda la música de hoy, obviamente, es jujeña, dedicada a Jujuy, y arrancamos con uno de los temas más populares de Jujuy, que es Viva Jujuy, por un grupo jujeño que se llama Los Tequis. ¡Viva Jujuy! ¡Vamos!
¡Primerista, compadre!
¡Viva Jujuy! ¡Viva la Puna! ¡Viva mi amada! ¡Viva los cerros pintarraqueados de mi quebrada! ¡Viva Jujuy! ¡Viva la Puna! ¡Viva mi amada! ¡Viva los cerros pintarraqueados de mi quebrada! ¡De mi quebrada! ¡Humahuaqueña! ¡No te separes de mis amores! ¡Tú eres mi dueña! La 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 la. No te separes de mis amores, tú eres mi dueña. Dos, dos.
Pájaros, habla Jorge de La Plata. Bueno, gracias al invitado por ilustrarnos por este personaje que yo personalmente no conocía. Y la pregunta que le hago es si en ese entonces tuvo contacto con Martín Miguel de Güemes, que estaba en Salta, ya que su labor había sido, me parece, bastante similar. Esa sería la pregunta. Gracias, Soltando Pájaros, Jorge de La Plata.
Buenas noches, un oyente habitual del programa. Quisiera manifestar de que no se debe ignorar o minimizar la enorme tarea que hizo casi en solitario el general, el valiente general Álvarez de Arenales, vencedor de la última batalla por la independencia, la batalla de Salta. Convendría que algún programa se lo dediquemos, se dedicara a la...
Quiero felicitar a Tilio Oleta por el programa Soltando Pájaros, porque está haciendo una entrevista a un historiador que reivindica al general Manuel Eduardo Arias, que fue el triunfador en de la resistencia norteña por la independencia en la batalla de Humahuaca, con lo cual logró impedir que los españoles pudieran recuperar el territorio del virreinato del Río de la Plata.
Agradecemos a los oyentes que se han comunicado aquí a la radio pública, reiteramos que son solamente 30 segundos porque lamentablemente se fueron cortando algunos mensajes al 0810-222-0870, 0810-222-0870 y el WhatsApp, vamos a tratar de solucionarlo acá, está pegado al lado mío, 11-658-40870. Y justamente el WhatsApp llegó un mensaje igual, Miguel de Ituzaingó pregunta si Arias nació en Humahuaca y si era descendiente de los pueblos originarios y cuál fue su relación con Miguel de Güemes. Recordemos que estamos con Luis Orlando Vega, historiador justamente jujeño.
Sí, tal cual. Hay dos oyentes que están preguntando esa la relación con Güemes, y de Arenal es cierto. Nunca hemos hecho algo sobre Arenales, pero el oyente que no nos dijo el nombre, quiero que sepa que habitualmente lo que nosotros hacemos es seguir, salvo algunos acontecimientos demasiado importantes, recibimos nuevas publicaciones, libros, y a partir de esos libros que han escrito, por ejemplo, de Arenales hay una vieja biografía, pero hay muy poco de ahora escrito. Pero es una buena idea. Habitualmente lo que hacemos es, por ejemplo, la semana que viene vamos a hablar de la esclavitud en el Río de la Plata. ¿Y por qué? Porque hay una investigadora que terminó hace relativamente poco tiempo su nuevo libro. Esta pregunta te la traslado Luis Orlando Vega, el profesor de Humahuaca, la relación de Arias con Güemes, que algo dijiste, pero me parece que conviene que lo remarques.
Sí, nosotros consideramos la relación de Arias con Güemes tiene dos momentos. El primer momento, cuando San Martín deja a cargo de Güemes la defensa del norte argentino, encuentra a Güemes, como te decía hace un momento, una serie de caudillos y de defensores de la zona de Quebrada y Puna, como Arias o Álvarez Prado, Burela, que te nombraba hace un momento. Digamos que esa etapa es de una relación que empieza con una cuestión subalterna por parte de Arias hacia Güemes. De hecho, a partir de la intervención de Arias en las batallas de Yavi y de ahí en adelante en varias más en la zona de la Quebrada, Güemes siempre lo condecoró y lo ascendió y le entregó y le cedió cargos y honores militares debido a la bravura de Arias y sus triunfos en Humahuaca. Después nace también una amistad muy fuerte entre Arias y Güemes, que vendría a ser este primer momento hasta el año 1820. En el año 1820, la historia argentina considera que hay una etapa de guerra civil muy cruenta, muy cruel, entre unitarios y federales. Esa diferencia que ocurrió entre estas dos facciones, en el caso de Jujuy y Salta, se emparentó con la llamada patria vieja y patria nueva. Y en realidad, ya desde hace un tiempo atrás, a 1820, Arias y otros caudillos de la región, como Araos de Tucumán, venían solicitando y luchando, también bregando por las autonomías de sus jurisdicciones, lo cual no era aceptado totalmente por Güemes. En ese momento Güemes, gobernador de Salta, del Tucumán, de la Intendencia Salta de Jujuy, y eso los llevó a una enemistad por estas diferencias ideológicas, políticas, respecto a la organización de sus respectivas jurisdicciones. Y ahí entramos al segundo momento de esa relación, donde hay un distanciamiento. Inclusive hay un momento en que Arias es apresado en Humahuaca y lo llevan engrillado a Salta, y Güemes, de alguna manera, como reconociendo también la trayectoria militar de Arias en la defensa de las invasiones, contra las invasiones españolas, no lo condena a la cárcel ni a la muerte, pero sí lo destierra y Arias se debe ir un tiempo a vivir a Tucumán. Esos momentos son los que nosotros consideramos como dos etapas en la relación entre Arias y el general Güemes.
De fondo hay dos problemas, pero uno de los problemas importantes es que Jujuy no es provincia todavía, está subordinada, pese a haber tenido cabildo desde
exactamente
tres siglos antes, está subordinado a Salta.
Así es.
Ese es uno de los problemas, porque lo que pretenden los jujeños es gobernarse a sí mismo, como sucede en realidad en todas las provincias del Río de la Plata a partir de mediados de 1820. Conocido el fenómeno de la anarquía, digamos. Cada jurisdicción recobra su autonomía. No es el caso de Jujuy.
Claro, porque Jujuy le costó muchísimo. Jujuy recién en el año 1834 logra su autonomía política e institucional. Pero en ese tiempo Salta era el centro político institucional de toda la zona de lo que se conoce como la región de Salta del Tucumán, donde se integraba no solamente Jujuy, sino también Tucumán, Catamarca, ¿no? Que buscaban de alguna manera también tener su propia organización. Sí, es verdad que cada lugar tenía su propio cabildo, como la entidad política que los españoles crearon desde el momento en que determinaron distintas jurisdicciones en el antiguo virreinato del Río de la Plata.
Luis,
pero la dependencia siempre era central desde Salta, ¿no?
Claro. Salta. Luis, sí. Enseguidita vamos a entrar en la participación en esa batalla clave que es Humahuaca, pero primero vamos a escuchar, porque yo hablé de música de Jujuy. En realidad es música regional, música que suena en nuestro noroeste, también en Bolivia. Vamos a escuchar un taquirari, que se llama Ocochabamba, y tenemos, canta un purmamarqueño, Tomás Lipán, y toca el acordeón, y junto con un conjunto, un querido amigo humahuaqueño, que hace bastante que no veo, que es Fortunato Ramos, Luis.
Sí.
Así que vamos a escucharlos en Ocochabamba, este taquirari, vamos.
Hermosa tierra valluna, de verdor inigualable, tienes tus noches de luna, en el canto incomparable. Y si de nuevo algún día me alejo de ti, Otunare, no te olvides, tierra mía, de este dulce taquirare. Y si de nuevo algún día me alejo de ti, Otunare, No te olvides, tierra mía, este dulce Taquirari. El río Rocha Turbión besa tu hermoso verdón. Pueblo que eres de Bolivia, su dicha y su corazón. El río Rocha Turbión besa tu hermoso verdón. Pueblo que eres de Bolivia, su dicha y su corazón.
Soltando pájaros con Atilio Bleta por la Radio Pública.
Para la oreja está llegando Panorama Nacional de Noticias.
La Copa Libertadores se vive en todo el país por Nacional. Hoy a las 20:45 River Colo Colo. Relata Jorge Godoy, comenta Santiago Lucía. Escuchás fútbol, escuchás relatores, pasión nacional. La Copa Libertadores se juega por la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
A las fuentes. Sebastián Premisi, Luciana Glesser, Juan Martínez Peria. Sábado, 7 a 9. Somos Nacional.
La Radio Pública.
Diálogos con la historia. Soltando pájaros con Atilio Bleta.
Sí, habla Jorge de la Plata otra vez. La pregunta es bien conocida la tarea que tuvo San Martín para entrenar al ejército de los Andes en Mendoza, pero bueno, eso era pensando ya en una guerra con toda la táctica militar, ¿no es cierto?, como era San Martín. Pero tanto en Jujuy como en Salta, que era más guerra de guerrilla, ¿no?, la guerra gaucha, ¿cómo era el reclutamiento y el entrenamiento de los que participaron en las guerras? Gracias.
Gracias a los oyentes que se han comunicado aquí a Radio Nacional, a Radio Pública, el 0810-222-0870. 30 segundos para dejar un mensaje de voz. Atilio, recordamos que estamos hablando del general Arias con Luis Orlando Vega.
Sí, ahí hay una pregunta de Jorge. Gracias, Jorge. Gracias a todas y a todos los oyentes. ¿Cómo era? Que yo no te hice la pregunta y no deja por sentada esas cosas. ¿Quiénes son los que están peleando? Siempre son un puñado en cada una de las localidades, parajes, digamos, si hablamos de Quebrada y Puna, desde Volcán hasta Xavi, Luis. Sí. ¿Quiénes son? ¿De qué se ocupan? Bueno, y después el otro tema, el entrenamiento, es decir, ¿cómo se combate? Vos te ocupás de las dos cosas en tus trabajos.
Así es. Bueno, mira, Atilio, desde el momento en que en el mes de junio llega la noticia a Jujuy sobre la Revolución de Mayo, e inmediatamente el cabildo jujeño emite un bando en el cual se adhiere en forma inmediata a esta causa de la libertad y también ordena a la población que se ponga al servicio de las expediciones militares que ya se venían acercando para llegar al Alto Perú. Y eso hacía que el reclutamiento de los integrantes de estas milicias se hiciera muchas veces en forma espontánea y otras veces también en forma obligatoria, porque como en toda sociedad sucede, no todos están de acuerdo, no todos demuestran adhesión a la causa de la libertad, mucha gente ve también peligrar sus intereses políticos, la integridad de la familia, las labores de aquella época, pero de todas maneras, en general, la gente del momento, hombres, mujeres, adolescentes, jóvenes, niños, naturales de la región, se prestan, ¿no?, para integrar estas milicias, y las llamamos milicias porque en realidad nunca se trató de un ejército preparado con estrategias de militares de combate o de batallas definidas, no había un conocimiento sobre tácticas y estrategias de enfrentamiento armado. De hecho, desde el mismo momento en que vemos que hay generales o que comandan los ejércitos, precisamente no son de carrera militar, como justamente el caso de Moreno, de Castelli, de Rondó, porque el único militar de carrera que teníamos en esa época fue el general San Martín, porque él se había ido a estudiar a España y volvió formado militarmente. Y entonces, tanto los que comandaban las fuerzas militares de aquel entonces como el resto de la población que lo integraban, lo hacen en el campo de batalla, es decir, se forman de esa manera. Y una de las estrategias, que bien lo dice el oyente, que se implementaba, fue justamente la guerra de guerrillas, aparte de la guerra de recursos que ya hicimos hace un rato mención. Y mediante la guerra de guerrillas, como táctica casi cotidiana, digamos, utilizada por las fuerzas gauchas de aquel entonces, dieron muy buenos resultados, ¿no? El ataque sorpresivo, las emboscadas, el asedio constante, hacía que vayan debilitando al ejército español y así conseguir los triunfos que se consiguieron.
La gran mayoría era gente montada a caballo y todos muy buenos jinetes. Este es un tema clave para entender el tema y además la necesidad de contar con la cantidad de caballos suficientes y para combatir a un ejército más numeroso, la idea era esa, cargar, ver qué daño se hacía, retirarse, volver al otro día o a las horas. Eso, en eso consistió durante muchos años la guerra ahí en Quebrada y en Puna, ¿no es cierto, Luis?
Así es, Atilio. Y además, algo muy importante a tener en cuenta y una ventaja muy grande para los milicianos de la época era que se conocía la geografía, se conocía perfectamente el territorio, algo que los españoles no lo tenían. Entonces, ese conocimiento del gaucho jujeño o salteño en los valles, en la quebrada o en la puna, ese conocimiento de su propia tierra, de su propio terreno, ayudaba muchísimo en la estrategia militar que se empleaba para derrotar a los españoles. Tal es así que existen actas y cartas y órdenes escritas a los gauchos de la época de atacar y luego perderse en los montes, en los valles, o en los cerros de la quebrada, o en los recónditos de la puna, donde el español no podía nunca llegar. Y ahí, bueno, se aprovisionaban de nuevo y se volvía a planificar un nuevo ataque según sea la necesidad del momento.
Hay un tema que lo vamos a empezar a conversar ahora, tenemos afortunadamente el tiempo, porque algo que destaca, él en realidad es ascendido en ese momento a teniente coronel, la famosa batalla de Humahuaca. Vos hablas de 11 invasiones, la quinta, que es importante porque vienen tropas incluso desde España, lideradas por el general español de la Serna, se produce a mediados del 16, empiezan a bajar desde el Alto Perú por Puna y Quebrada. Y la idea de Güemes es tratar de ir frenando a esta embestida, no la pueden parar y toman Jujuy, Luis. ¿Y qué es lo que sucede después?
Bueno, la batalla de Humahuaca constituye uno de los hitos más grandes que tiene la historia de la Argentina, porque el triunfo obtenido por Arias en aquel entonces, el triunfo de Humahuaca, como también se conoce en la historiografía regional, es es casi decisivo para mantener las aspiraciones de la independencia decretada en 1816, como también después lo fue la batalla de Volcán, la batalla de León, que realmente han sido enfrentamientos armados muy importantes para mantener la integridad del territorio por un lado, pero por otro lado también poder sostener el ideal de independencia de 1816. Sí, es tal cual vos lo explicas ahí, Atilio. Hay una invasión, la quinta invasión, que es considerado como una de las más importantes y una de las más grandes que los españoles han realizado desde el Alto Perú hacia la zona del noroeste, del actual noroeste argentino. Recordemos que José de la Serna es un general con muchas medallas y condecoraciones, que llegó así desde España, porque, a ver, no es un dato menor tener en cuenta que la Serna es quien integra los ejércitos españoles que derrotaron a Napoleón Bonaparte, y con él también llegaron muchísimos soldados españoles que tienen experiencia de guerra, veteranos de guerra, que son profesionales militarmente hablando. Y con este ejército es que, de alguna manera, inclusive la Serna le asegura al virrey del Alto Perú que a más tardar en mayo, junio, estaría recuperado todo el virreinato para España, porque lógicamente confiaba en el gran ejército que traía para poder lograr los triunfos sobre los patriotas argentinos.
Ahí hay un dato, Luis, te lo pregunto, vamos a poner una música, pero te hago la pregunta, después te la voy a reiterar, pero me parece importante, porque el ejército español llega a tomar Jujuy, y ahí entra a jugar esta famosa guerra de guerrilla, porque se lo ataca en la retaguardia. La batalla de Humahuaca sucede, pero de la Serna está al sur, está en Jujuy, en la ciudad de Jujuy. Me parece que esto es importante, ya lo vas a explicar. Vamos a escuchar un clásico de la zona. Es la Imillita, canta un músico muy famoso en el mundo, de La Quebrada, de Tilcara, el tilcareño Tucuta Gordillo, con el conjunto de Jaime Torres. Jaime Torres, tucumano, nació en Tucumán, pero es un jujeño por adopción, y el tema es la Imillita. Vamos.
También las estrellas me han de acompañar. Caminos que riego con gotas de sangre, con gotas de sangre de mi corazón. Florecerá mi collita jujeña para cuando quieras tú regresar. En mi nostalgia cantaré en los cerros mensajes que el viento llevará a mi amor. Escucha, vidita, y que la noche es corta. Ay, adiós, adiós, ya no volveré. Pagar yo solito, andar y andar en los dólares, gimiendo el viento, llorando, llorando, nos vamos los dos. En mi nostalgia, cantar en los cerros, mensajes que el viento llevará mi amor. Escucha, vidita, que la noche es corta. Ay, adiós, adiós, ya no volveré.
Sí, soy Juan de Mendoza, provincia de Mendoza, provincia región de Cuyo. Quería felicitar al programa de Atilio Bleta, el historiador, el profe de Bleta, esta reivindicación al general Arias, un héroe de la batalla de Huahuaca, hombre de la independencia, por extensión a lo que eran en aquel momento los patriotas, el caso Güemes, que defendió la frontera con 200 gauchos. Hoy todos los pibes están con...
Buenas noches, Atilio, Luis, Carlos de Parque Avellaneda. Se habla poco sobre la extracción del ejército realista. Parece ser que no era tan español que digamos. ¿Podría aclarar un poco el tema? Muchas gracias, buenas noches y felicitaciones.
Gracias a los oyentes y también se han comunicado a través del WhatsApp de la radio. En este caso, alguien que no dejó el nombre, le preguntamos pero no nos respondió todavía. Dice, hola, el profesor Luis Orlando Vega, nuestro invitado del día de hoy, humahuaqueño, a quien está entrevistando justamente a Atilio Bleta, ¿es folclorista? Pregunta, ¿cantante? ¿Tiene temas de su autoría como el bailecito de los compadres? Bueno, nos dice que es un hermoso programa el del día de hoy, nos manda saludos, lamentablemente no dejó su nombre. Isabel también de Almagro pregunta, ¿cómo muere Arias? ¿Fue parte de una interna? Esto nos dice Isabel desde Almagro. Atilio.
Gracias a todos. Primero lo que te están consultando. Sí, vos, por supuesto que tenés doble faceta o triple como muchos de nosotros. Entre otras cosas, sos músico y tenés un grupo folclórico o compartís, ¿no es cierto, Luis?
Sí, Atilio. Mira, yo desde los 14 años de edad que me encariñé mucho con la música folclórica de Humahuaca, de Jujuy, de la región, y bueno, y también con la música folclórica nacional. Soy folclorista, he integrado algunos grupos instrumentales de Humahuaca, pero también me dedico al canto. Actualmente he integrado un grupo llamado Taquín Norte, con el cual hemos grabado también una placa discográfica. Y bueno, y actualmente estoy integrando un dúo con un colega, también docente, folclorista, Luis Alberto Serpa, que integramos un dúo vocal y bueno, y recorremos nuestra zona geográfica con nuestro canto, con nuestro folclore.
Bueno, tenés el compromiso de sí, mandarme esa música, porque yo no lo conocía este asunto, y alguna vez te vamos a difundir, Luis. Lo que quiero es preguntarte, sí, porque no, hay una pregunta interesante de Carlos de Parque Avellaneda, que dice la tropa española, y es evidente que alguna lectura tiene, porque por supuesto no eran todos españoles, había un montón de altoperuanos, peruanos, actual bolivianos, peleando con los españoles. Eran reclutados muchas veces por la fuerza, por la paga o por las dos cosas, y en porcentaje uno no se puede decir, pero hubo una gran mayoría de nativos peleando, no era mayoría de españoles.
Así es, mira, tengamos en cuenta que en aquel entonces, incluso en la misma sociedad criolla, había gente que se emparentaba y se identificaba con la causa española, con la causa realista, y muchos ejércitos de los españoles han sido también no solamente por los peninsulares de origen, sino también han sido integrados por criollos, mestizos y hasta originarios de cada lugar, por diferentes motivos, como bien vos lo dices, porque el reclutamiento era la fuerza, porque había un interés de promedio. De hecho, hay generales, gente que ha tenido cargos militares importantes, como por ejemplo
Goyeneche,
claro, o por ejemplo también Picoaga,
claro,
en el Alto Perú, o en un primer momento Mateo Pumacagua, conocido como el Chiguantito, que eran originarios del lugar, pero sin embargo se han puesto al servicio de los ejércitos españoles, y no solamente han tenido grados militares importantes, sino también que han tenido cargos políticos importantes en aquel entonces, ¿no? Hay un también escrito sobre la cuestión de traidores y leales, y en ese sentido, bueno, así como han habido patriotas que se han sumado a la causa de la libertad, hubieron muchos también que han entrado en traiciones, incluso en pleno desarrollo de la guerra, ¿no? Entonces, digamos que también esto, todo esto forma parte de la realidad de la sociedad, no solo de la época,
yo Luis,
creo que la realidad de la sociedad de todos los tiempos, ¿no?
Se nos acaba el tiempo y quiero que, por favor, puedas cerrar dando algunos detalles de lo que fue la victoria criolla de las Provincias Unidas en Humahuaca. Esto es en febrero de 1817, cuando ya había cruzado los Andes y estaba la batalla de Chacabuco ganada por San Martín. Es más o menos simultáneo. Hay una victoria que no hubo tanta cantidad de gente, pero tiene mucha importancia desde el punto de vista político. Luis, explícalo vos, por favor.
Sí, mira, febrero, marzo, el primero de marzo de 1817, muy importante. Febrero ha sido un mes decisivo también, porque conocido los triunfos de San Martín en la zona de Chile y conocido los triunfos también que se iban logrando en la zona de la quebrada de Humahuaca, y particularmente el triunfo de la batalla de Humahuaca, fueron importantísimos en el sentido, como te decía hace un rato, de no solamente mantener la integración territorial, sino también facilitarle a San Martín el proseguir la campaña hacia la zona del Perú.
¿Qué es lo que pasa en Humahuaca? ¿Cómo es? Ya dijimos que de la Serna está en Jujuy. ¿Qué pasa en Humahuaca?
Y bueno, la Serna llega a Jujuy, se toma el asentamiento jujeño y dejó en Humahuaca, lo designa a Olañeta, al general Olañeta, para que haga la guerra en la zona de la quebrada, como una estrategia ya planteada por él. Pero bueno, ya sabemos que se produce el triunfo de Arias, y la Serna se vio obligado a retroceder desde Jujuy hacia el norte, recorriendo la quebrada. Pero en ese retroceso, la vanguardia humahuaqueña de los distintos lugares, no solamente Humahuaca, Tilcara, Tumbaya, Volcán, Purmamarca, la vanguardia criolla, la vanguardia gaucha, es la que le empieza a asestar diferentes tipos de golpes al ejército español, hasta diezmarlo, y que en su retirada llega prácticamente muy, muy herido el ejército hacia la zona del norte. O sea, en ese proceso de retirada se empieza a gestar de alguna manera el fracaso total de la invasión de la Serna a esta zona del país.
Hay, a propósito de esta, lo cierto del caso es que cuando pierde debido a esta batalla, se produce la retirada desde la Serna, es decir, ya no, esta pretensión de seguir bajando, que la tuvieron en realidad siempre, llegaron hasta Tucumán, hasta la famosa batalla de Tucumán de Belgrano en el 12, a partir de ahí quizás hubo algunas partidas en Jujuy y otra en Salta, pero esa fue la frontera. que fue defendida precisamente por las fuerzas de quebradeños, humahuaqueños, salteños, la tropa local, digamos, la milicia local, como vos bien dijiste.
Yo quiero en este instante, Atilio, hacer un reconocimiento, si se quiere, un homenaje, ¿no?, al protagonismo de estos anónimos de la guerra por la independencia. No en vano el escultor olavarriense Soto Avendaño decidió construir, levantar el monumento a la independencia nacional en Humahuaca. Es un homenaje a esos héroes anónimos y las milicias de aquel entonces. Y también es un homenaje a la mujer en su participación en la guerra por la independencia, que tampoco hay que dejarlo de lado, sino también reconocer cómo la intervención del género femenino realmente en etapas decisivas, de una forma muy muy valiente, ¿no? No solamente hablar, por ejemplo, de Juana Azurduy, de Padilla, sino también de tantas mujeres,
Luis,
que han dado la vida.
Nos pasa siempre, nos tenemos que ir.
Bien.
Yo te agradezco mucho. Vamos a escuchar a un humahuaqueño, muerto hace relativamente poco, seguramente admirador tuyo como mío, Ricardo Vilca, haciendo un tema muy famoso que se llama Guanaqueando. Muchas gracias y mucha suerte en la actividad que tengas en el Congreso de la Nación mañana, Luis.
Bueno, yo también te agradezco, Atilio, por el contacto. Gracias por darnos la oportunidad de llevar nuestra historia hacia otros puntos del país. Y un poquito así quiero decir algo. Por ahí escuché...
Nos vamos, ¿eh?
Bueno, soy el autor, sí, del bailecito dedicado a los compadres. Muchas gracias, Atilio. Buenas noches y un saludo para todo Buenos Aires.
Gracias, Ezequiel. Tenés la última palabra. Chau. Hasta el jueves que viene. No, viernes que viene.
Enteros de labios quebrados, zamponias y quenas blando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Perdida en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia, misterio que el tiempo descifra. Ese es tu respiro. Siento que nazca en el viento, huye trayendo amores y silencios de las peñas que encierran el sol en su corazón. De luna.